La escritura de hoy es de Lucas capítulo 18, versos del 31 al 34. Si no tienen una Biblia, pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo: Miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán y después lo matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Que la paz de Dios esté con ustedes. Buena noche, buena. Es tan bueno verles hoy. Gracias por venir con nosotros. Oramos que una palabra pueda ser dicha, una canción cantada que enriquezca tu vida en Cristo Jesús. Mi nombre es Jamal, uno de los pastores aquí. Estamos tan emocionados de celebrar el nacimiento de nuestro Señor. ¿Puedes orar conmigo? Padre Celestial, gracias por tu gracia y tu amabilidad a nosotros. Oro, Señor, que permitas que nuestros corazones se vayan con esta esperanza viva. Habla, Dios, porque tus siervos te están escuchando. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice, amén. En muchas Nochebuenas es una noche especial, milagrosa, una de esas noches donde todo en el mundo se siente correcto por un minuto. Las luces, las canciones, las velas, los niños que se quieren ir a dormir y los amigos y la familia alrededor nuestra. Y esas personas que no se sienten cómodas viniendo a la iglesia en un domingo, vienen a la iglesia para un servicio de Nochebuena. Yo pienso que parte por la cual amamos tanto a la Navidad es porque necesitamos lo que promete: esperanza, gozo, paz. Promete restauración, un salvador. Como seres humanos, necesitamos noches como esta. Noches para recordar que la oscuridad no durará para siempre. Noches para recordarnos que cuando la vida se siente que está estremeciéndose, somos parte de un reino que está firme. La vida nos puede cansar. De tal manera, nos puede hacer cargar ansiedades como si fuera normal. Podemos sonreír públicamente, pero estamos luchando dentramente, privadamente. Y el Evangelio de Lucas nos da exactamente lo que necesitamos en tiempos como estos. Nos da buenas noticias. Nos da un mensaje que va más profundo que las formalidades. Nos da un mensaje que se va al corazón. En Lucas capítulo 2, del 10 al 11, leemos que los ángeles, el ángel del Señor apareció y les dijo: No tengan miedo, porque les anuncio una buena noticia que será motivo de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, un Salvador nació para ti, que es el Mesías, el Señor. Notemos lo que dice ahí: un Salvador será nacido para ti, no un símbolo. No una vibra, no un momento de la temporada, pero un Salvador. Pero Lucas, también uno se para ahí con ese evangelio, con esta esperanza, nos deja decir la realidad de lo que va a costar. Y en Lucas 2, del 30, del 34-35, dice que este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel para ser una señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma. En otras palabras, cuando leemos el Evangelio de Lucas, leemos una historia que se va hacia un lugar. Leemos que el gozo que experimentamos en Navidad es costoso, que la historia de la salvación va a doler antes de que sane. Y ese es el pasaje que vamos a ver hoy, de lo que se trata hoy. Hoy para la Nochebuena, por un momento, Quiero que nosotros no nos quedemos solamente en el pesebre, pero que nos vayamos del pesebre al final del libro, a la cruz, a la resurrección de Jesús. Este año, Lucas no me hizo que la Navidad la hiciéramos muy linda, la quería hacer linda, pero Lucas me recordó que aún en el pesebre estaba un poquito desarreglado. Nos lleva ahí de la cuna a la cruz. Y la cuna siempre apuntó a la cruz. La cuna siempre apuntaba a una tumba vacía. Y la razón por la cual es importante es cuando ya las luces se apagan, viene la vida verdadera. Cuando viene el 2 de enero, necesitamos algo más. Algo que nos mantenga firmes, que nos recuerde. Ese Jesús del pesebre es ese Jesús que nos salvó. Así que hoy quiero ver a estos tres versos con estas cosas en mente. Primero, que el niño vino con una misión. Dos, que el rey sufre y resucita. Y finalmente vamos a ver a la esperanza que necesitamos. Que necesitamos gracia para poder ver. Si vemos al capítulo 18, verso 31, dice, luego tomó a los 12 aparte y les dijo, miren, subimos a Jerusalén. Antes de que Jesús explique algo en el texto de esta noche, vemos que Lucas nos va a mostrar algo. Nos va a mostrar que Jesús tomó a esos 12 discípulos aparte. Pienso que es un momento para que el lector tome una pausa y que pueda sentir el cariño de Jesús, la ternura de Jesús, que Jesús no le predica desde lejos a los discípulos. Jesús va a compartir noticias difíciles con ellos, noticias difíciles para sus amigos, pero estas noticias difíciles no se las va simplemente a lanzar, pero Él los va a pastorear, lo va a compartir con ternura. Si vemos el texto, les dice, miren. No es una palabra aleatoria. Les dice, miren. No pierdan de vista esto, porque si lo pierden, van a perder el propósito por el cual yo nací. Los discípulos están caminando con Jesús. Están cerca de Jesús. Duermen cerca de él, se despiertan con él, pescan con él y aún así están lejos de su propósito. Puedes estar cerca de las cosas de Dios y aún estar lejos. Si somos honestos, para muchos de nosotros eso es verdadero hoy. Podemos cantar canciones de Navidad y mostrarnos en ocasiones como la Nochebuena. Pero sentimos como que no lo podemos ver. ¿Cómo responde Jesús? Les dice, miren. ¿Qué dice después? Le dice, miren, subimos a Jerusalén. Esta frase importa porque Jerusalén no solamente es una ciudad. En el Evangelio de Lucas, Jerusalén es el destino de toda la historia. En el verso 9, Lucas nos dice que él se dirigió hacia Jerusalén. Puso su mirada hacia Jerusalén. Para eso él vino. Empezando en el verso 51, capítulo 9. Dice que en unas semanas empieza a enfocarse Lucas en su evangelio, a las semanas que Jesús va a ir a Jerusalén, que se va a dejar a Capernaum y va a subir. Subir no es simplemente una dirección en el mapa. Jerusalén está alto en elevación, pero también en significado. Jerusalén es la ciudad del sacrificio. Jerusalén es la ciudad de los profetas. Jerusalén es la ciudad donde la historia llega a su punto culminante. Jesús les dice, vamos a subir. No simplemente les da planes de viaje. Le muestra lo que está tratando de decir Lucas. Desde el capítulo 2, cuando vino el ángel. Y les dijo, un Salvador te va a nacer a ti. Y en Isaías, Verso 9 dice, porque un niño nos ha nacido y la soberanía reposará sobre sus hombros. Ese niño del que habla Isaías no es simplemente un niño. Es un niño que también es un rey, que también es Dios. Y el gobierno estará sobre sus hombros. Es una declaración que él va a reinar sobre el mundo, que este niño tiene la habilidad de cargar el mundo. Este niño es un rey. Y el punto del Evangelio de Lucas es mostrarnos que este rey no es un rey normal. Que este rey no es un rey que es flexible y utiliza su poder para protegerse a él mismo. Este rey es un rey humilde. Un Dios con nosotros. Y en la encarnación vemos la intencionalidad de Dios. Y esas son buenas noticias esta Nochebuena. Si Jesús subió a Jerusalén con propósito, si Dios desde Isaías, siglos antes, nos está diciendo acerca de este niño que será llamado Príncipe de Paz, Consejero, Asombroso Dios, Padre Eterno. Si Él es intencional, así esta Navidad podemos tener gozo verdadero y podemos tener mucha esperanza aún en medio de circunstancias difíciles, porque sabemos que el camino de Jesús a Jerusalén no fue aleatorio. El camino a Jerusalén fue lleno de intención, de propósito, lo que significa que tu salvación no es frágil, que tú estando en Cristo no es un accidente, que tú estando en esta temporada en la que estás, no está fuera del plan soberano de Dios. Dios tiene propósito y Él envió a este niño y este niño vino con una misión y esa misión era salvarte a ti. Hacerte santo, cuidarte con ternura, así como Jesús cuidó a sus discípulos, y para traerte seguramente a tu hogar. Y para hacer eso, tenemos que recordar el costo de la Navidad, que nos apunta al hecho que este rey es un rey que sufre por nosotros y que resucita. Vemos el texto. Jesús les dice: se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán, y después lo matarán, y al tercer día resucitará. Aquí vemos que en Lucas Jesús pasa de la dirección a una declaración, y esa declaración es acerca de su futuro. Jesús les está apuntando a los profetas de la Escritura y les dice, lo que los profetas dijeron era acerca de mí. Lo que los profetas dijeron del Hijo del Hombre es soy yo, y el Hijo del Hombre no es una frase aleatoria de simplemente ser humano. El Hijo del Hombre nos apunta al libro de Daniel, capítulo 7, cuando Daniel tiene una visión profética de una figura que se llama el Hijo del Hombre. Y esta figura que se llama Hijo del Hombre tiene todas las cualidades de Dios mismo. Y él recibe un reino. Y el pasaje habla de esta figura de Dios que recibe este reino, que tiene autoridad, gloria, poder, y este reino va a reinar para siempre. Y en este texto Jesús apunta a sus discípulos para que recuerden ese pasaje del libro de Daniel. Les dice que para que este rey, yo, para que yo, el Hijo del Hombre, reine, yo voy a tener que sufrir. Y notemos lo que hace Lucas. Nos hace que podamos ver esta historia y casi casi le pega este verso como si fuera un tambor y le dice, porque el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles. Y será, pum, 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 insultado, afrentado, escupido. Y después que lo azotarán, y después lo matarán, y al tercer día resucitará. Aquí, Lucas nos está dejando saber que algo va a suceder activamente al Hijo del Hombre, que va a ser entregado a los gentiles y será abusado. Y todo es de acuerdo a lo que los profetas dijeron y escribieron. Jesús dijo que esto será cumplido. Yo sufriré así, yo seré entregado, burlado, yo seré insultado, escupido, azotado, asesinado. Y Lucas está tratando de hacerlo simple para sus lectores y para nosotros hoy. Que este niño que está en este pesebre tiene un propósito real. Y su propósito, la razón por la cual él nació, es para morir. Y su muerte va a ser brutal. Y nos apunta a Isaías 53. Como él iba a ser el siervo sufriente del Señor, que fue golpeado por nuestras transgresiones, molido por nuestras dolencias, como todo nuestro castigo será sobre él. Lee esas palabras y escúchalas esta Nochebuena de manera lenta para que renueven tu alma, lo van a insultar, se van a burlar de él, van a escupir sobre él, lo van a azotar y lo van a matar. Maldad real, injusticia real. Y todo es de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo al propósito del plan. Y Jesús voluntariamente se sometió, con gozo se sometió a este plan. Él se entregó a este plan. Para tu salvación, para tu bien, para tus pecados, para tu desastre, para tus inseguridades, para tu quebranto. Y notemos lo que nos dice Lucas, que las naciones, los gentiles, crucificarán a Jesús. Pero yo amo ese texto porque también nos muestra que Dios está en el negocio de transformar situaciones adversas y malas para nuestro bien. Que los mismos gentiles que crucificarán a Jesús serán parte de los redimidos. Las naciones serán redimidas. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre se levantará al tercer día. Y esto no solamente es optimismo ciego, es una declaración de Jesús diciendo, tengo confianza en Dios, en mi Padre. Tengo confianza en los planes que Él formó. Yo me levantaré una vez más. Él, antes de que Mohamed Ali, el boxeador, ¿verdad?, llamara su round o Babe Ruth, su pichada en el béisbol, Jesús lo hizo también. El recordatorio de Navidad es que Jesús no pierde en la cruz, pero es una jugada que se burló del enemigo. Él intencionalmente permitió que él lo azotara para que los hijos de Dios pudieran lograr el campeonato. En la cruz, la ira de Dios fue satisfecha. En la cruz, el pecado fue derrotado. En la cruz, la muerte fue quebrantada. Nueva vida se hizo disponible. El niño del que cantamos que vino en pañales, nació para morir. Nació para vencer a la muerte, viviendo la vida que no nunca pudimos vivir. Para ponerse en ese lugar de castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, Él tomó ese castigo que nosotros merecíamos y lo clavó en la cruz. Y lo enterró. Para aquellos que ponen su fe y confianza en él puedan levantarse a nueva vida. Y nunca tener que vivir en condenación, o en culpa, o con vergüenza. Así que sí, este niño se convertirá en el siervo sufriente, pero también en el rey que se levantará y que ahora reina. Y porque la luz entró al mundo oscuro, nosotros podemos cantar canciones acerca de vencer. porque la luz no se agotó en Getsemaní ni en Golgota. El último punto, para ver este último verso, la esperanza que los discípulos no podían ver, pero la esperanza que podemos ver nosotros por la gracia de Dios. Dice el verso 34, no comprendieron nada de esto. Les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Lucas termina esta sección con una frase que debería humillarnos a todos. Los discípulos que caminaron con Jesús diariamente no entendieron una palabra de lo que él estaba diciendo. Es la tercera vez que él lo dijo a sus discípulos. Los discípulos no son desconocidos, no son novatos. Han visto los milagros de Jesús, han visto a Jesús levantar a un niño muerto a la vida, interrumpió a un funeral, lo vieron alimentar a multitudes con cinco panes y dos peces, sus vidas han sido cambiadas por él y aún así no pueden entender lo que él tiene que decir. Y me encanta eso, porque humaniza a nosotros como discípulos también, nos recuerda que a veces es difícil estar en el camino de discipulado con Jesús y a veces como los discípulos no podemos entender, no podemos ver. Estamos en noches oscuras del alma y la única razón por la cual sí podemos ver y podemos continuar adelante en noches oscuras no es por nuestro intelecto, nuestra fuerza o nuestra propia sabiduría, es por la gracia de Dios. El texto dice que este dicho les estaba siendo encubierto, que significa que su falta de entendimiento no era simplemente por falta de información, su falta de entendimiento vino porque ellos necesitaban ser iluminados, necesitaban la gracia de Dios para poder ver. Y la gracia de Dios estaba tratando de que ellos pudieran ver, pero no era tiempo para que ellos vieran. El tiempo vendría cuando ellos iban a poder ver a un Jesús resucitado, venciendo a la muerte. Pero la pregunta para que yo tengo para ti es esta Navidad: ¿tú miras hoy el significado verdadero de la Navidad? Sí, la Navidad es mi tiempo favorito del día. Es linda. Vino el bebé en ropa de bebés, pero no hay ninguna lindura, ninguna vida sin este bebé viviendo una vida sin pecado, escogiendo activamente el sufrimiento, obedeciendo al Padre a su plenitud, siendo crucificado y levantándose de los muertos. Yo pienso que cuando entendemos eso, podemos celebrar la Navidad, no solo con más profundidad, pero podemos ir al nuevo año con nueva esperanza. Lucas nos ha dado un regalo aquí. Y ese regalo es permitir que la Navidad pueda ser un poco desastrosa. Lucas nos dio un regalo en el verso 2 cuando nos dijo que este niño iba a ser un salvador, que iba a traer paz. Pero antes de que eso sucediera, tu corazón va a ser dañado, María. Vas a tener que experimentar quebranto. No siempre va a ser fácil. Va a ser difícil. Pero Dios te va a liberar. Al terminar, pienso que buena práctica para nosotros hoy es tomar una pausa y quizás orar que el Señor esté cerca de nosotros esta Navidad. Que el Señor nos ayude a ver, a recibir, que nos ayude a ser honestos esta noche. Honestos acerca de nuestra necesidad por Él, honestos acerca de nuestra debilidad, que a veces no entendemos. Ser honestos de toda la historia. Sí, Él nació, pero nació para morir. Algunos de nosotros venimos a la Navidad con muchas cargas, duelo. Y para nosotros, el 2025, para muchos de nosotros, quisiéramos tenerlo una vez más, repetirlo. Lo que necesitamos no es una linda Navidad. Lo que necesitamos es una Navidad que puede recibir nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Una Navidad que nos puede agarrar, cargar a nosotros, no solamente ese día, pero hoy también. La invitación para hoy es que recibas todo lo que Cristo hizo por ti. Si eres cristiano, para ti es recibirlo una vez más, traer tu pecado ante Él y saber que Él no te va a rechazar. Y si no eres un cristiano hoy, la invitación es para que tú lo recibas por la primera vez. La Biblia dice que todo el que clame el nombre del Señor será salvo. Todo el que lo confiese. Yo te invito a confesar su nombre. No celebres Navidad con todas las luces verdes y rojas, de una manera que no te transforme y te traiga vida verdadera. Celebra la razón verdadera de la Navidad y recibe el regalo que Dios te ha dado, porque nos ha nacido un niño a nosotros. Y el gobierno estará sobre sus hombros y él será llamado consejero maravilloso, príncipe de paz. Asombroso Dios, Padre eterno. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Jesús nació para morir. Vino para hacer lo que Él tenía que hacer. Hizo lo que Él tenía que hacer para que tú puedas ser hijo de Dios. Vino como un rey, como un niño, para vivir la vida perfecta y morir en la cruz. Hizo lo que tenía que hacer para que tú puedas ser adoptado en la familia de Dios y recibir vida eterna. Así que ven, aquellos que están débiles y cansados, que están cargados, cansados de la vida, aquellos que no tienen esperanza, y encuentra un gozo eterno. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos has dado un Salvador integral, un Evangelio integral. Y te pedimos que nos hagas íntegro, Señor, que nos llenes recordando la razón por qué vino Jesús. Recordando que la luz vencerá sobre las tinieblas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.